La tensión entre Venezuela y Estados Unidos no cesa y Donald Trump ha vuelto a amenazar con inminentes ataques por tierra. Asegura que no se llevarán solo a cabo en Venezuela, sino en cualquier lugar, porque el objetivo es acabar con quienes introducen drogas en Estados Unidos. 96% of the drugs. Dice Trump que el 96% de las drogas entran por mar y que por cada embarcación que destruyen se salvan 25.000 vidas americanas. Afirma que van a comenzar a atacar por tierra muy pronto y que no van a dejar que la gente destruya ni a los jóvenes ni a las familias estadounidenses. Y en medio de la tensión entre Washington y Caracas, María Corina Machado dice estar dispuesta a formar gobierno en Venezuela y a negociar con Nicolás Maduro una transición pacífica. La líder opositora venezolana ha agradecido el apoyo recibido por parte de la población española y los representantes de los diferentes partidos políticos después de haber recibido el Premio Nobel de la Paz. No ha sentido el mismo apoyo, asegura, con la postura que ha mantenido el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Con relación al gobierno español, simplemente voy a decir que la historia juzgará, como lo hace hoy el pueblo de Venezuela, lo que ha faltado, que desde luego ha faltado. Pero han habido otros países y otros gobiernos en Europa que han asumido, digamos, el liderazgo por la defensa del pueblo de Venezuela.
Las denuncias por acoso sexual o laboral continúan golpeando al Partido Socialista. Lo que empezó con el escándalo de Francisco Salazar, uno de los hombres de confianza del presidente del gobierno, está creciendo y extendiéndose por toda España. En las últimas horas ha dimitido el alcalde de Belalcázar, en Córdoba, después de que el periódico ABC publicara los mensajes sexuales que envió hace unos años a una trabajadora municipal. También ha dejado su cargo la secretaria de Igualdad del partido en Galicia, Silvia Fraga. Esta dimisión se produce después de que el líder regional, Gómez Besteiro, haya admitido que en octubre conoció el acoso sexual del que acusan al expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. COPE Galicia, Íñigo Landa.
Cierre en falso de la crisis en el Partido Socialista de Galicia, la que ha abierto el caso Tomé, después de que en la comparecencia de más de 20 minutos ayer por la tarde del secretario general, este no dijera ni una sola palabra sobre la dimisión de su secretaria de Igualdad, Silvia Fraga, que se acababa de producir, oficialmente por estar en desacuerdo con la carta comunicado publicada por el propio Gómez Besteiro, aunque llama la atención que en todo el procedimiento, desde que se tuvo la primera noticia en octubre de una posible denuncia por acoso contra Tomé, la responsable de Igualdad del partido en Galicia no participará en las reuniones en las que, al parecer, se habló con una tercera persona, pero nunca de forma directa con la presunta víctima.
Yo nunca he estado con ninguna víctima que me diera su testimonio, a mí con ninguna, jamás. Jamás.
Y es que Gómez Besteiro dice que no sabe si la presunta denuncia que se conoció en octubre, habla siempre de una, es la misma formalizada ahora en el canal interno del PSOE, por lo que quedan aún muchas dudas de hasta dónde va a llegar esta crisis provocada por el caso Tomé. Más allá de la dimisión presentada ayer por el propio acusado como presidente de la Diputación de Lugo, aunque manteniendo su acta como diputado provincial y como alcalde de Monforte de Lemos.
Y mientras los casos de acoso se multiplican en el Partido Socialista, la UCO de la Guardia Civil ha entrado en el Ministerio de Hacienda, en el de Transición Ecológica, en Correos y en otras empresas dependientes de la SEPI. Lo han hecho para buscar documentación relacionada con la investigación por la que están detenidos Leire Díez, Anchón Alonso y Vicente Fernández. En el Ejecutivo mantienen su plan de colaborar con la justicia y se desvinculan de los implicados. Ricardo Rodríguez.
El gobierno trató de asumir la imagen de la UCO y vendió como escudo su máxima colaboración. Así se lanzó María Jesús Montero a la intentona de dar la vuelta al clima adverso para reorientarlo a su favor o al menos frenar el golpe.
Se tienen que investigar hasta el final y es oportuno que se investiguen hasta el final. Toda la colaboración de todos los organismos del Estado.
La vicepresidenta primera buscó además desligarse por completo de una trama que salpica de lleno a quien fuera su apuesta al frente de la SEPI, Vicente Fernández.
Cada vez que hay alguien que tiene que rendir cuenta ante los tribunales, pues resulta que la mano derecha de Pedro Sánchez o mi mano derecha. Es que creo que he tenido más manos derechas que dedos de la mano.
En la Moncloa no vieron venir una operación judicial descrita como imprevista, rápida y sorpresiva. El partido se describe demasiado lastimado como para fingir que la situación está bajo control. La sensación interna se resume en una frase: todo es siempre susceptible de empeorar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, ya ha arrancado la 16ª jornada de la Liga. Gonzalo Carbajo.
Con victoria del Girona, Nanoeta con remontada incluida. Real Sociedad 1, Girona 2. Un doblete de Sigankov le valió al conjunto gironí para salir del descenso a la espera de lo que hagan el resto de equipos. Esto decía Igor Zubeldia.
Miedo no. De hecho, creo que los primeros 15-20 minutos han sido buenos. Después del gol creo que nos hemos ido el partido totalmente. Queríamos llegar, no podíamos. Presionando así creo que no se puede hacer nada, y luego ya en la segunda parte otra vez me parece que bueno, hemos hecho el ridículo. Era una sensación de impotencia y bueno, jugando así nos gana cualquiera, no un equipo de primera división, sino que cualquiera división.
La jornada sigue a las 2 con un Atlético de Madrid-Valencia. A las 4 y cuarto, Mallorca-Elche. El turno del líder es a las 6 y media. El Barça recibe a los Osasuna. Y a las 9 cierra el sábado un Getafe español. En polideportivo, victoria del Barça en Euroliga ante el Olympiacos y se pone a una victoria del liderato.
Tienes más información en nuestra página web cope.es. Ahora sigues escuchando Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo va la madrugada? Aquí en medio de la noche estamos poniendo las calles a España. ¡Viva España! Un abrazo bien fuerte a la gente que está trabajando, a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a la Guardia Civil, a los militares, a la gente que está en la UME, a la gente que está pues en otros contingentes, pero escuchando la radio, la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ya sabéis que aquí no hablamos de política, por eso quiero que esta madrugada me dejes poner esta calle positiva que nos va a lanzar un mensaje muy optimista. Hay que viajar en el tiempo hasta Villegas, que es un pueblecito de apenas 80, 82 habitantes de la comarca Brullés, en Burgos. Y allí está Carmina Villaizán, pues que ha encontrado una caja con unas fotografías antiguas que han despertado la curiosidad de los vecinos. Algunos incluso pues han podido conocer a sus abuelos y a sus abuelas en el momento en el que, claro, era la España rural de los años 50 y de los 60 en blanco y negro, ¿no? Bueno, pues la casa de Carmina, desde sus tatarabuelos, ha ido pasando de generación en generación hasta llegar a ella. Un día, ella se encontraba junto a su madre y también junto a su hermana, estaban ordenando los libros en el trojero, lo que conocemos como el desván, cuando entre sus vigas de madera encontraron una pequeña caja de cartón.
Y claro, cuando abrimos la caja, aquello es que era un mundo, como una explosión de volver a los años 50 y 60. Y claro, y empezamos a decir, pero anda, pero si aquí está, no sé quién, anda, pero mira, si aquí está Gitanito con las mulas, anda, esta es la foto de la primera comunión de los otros.
Claro, es que desde el primer momento las fotos despertaron la curiosidad y también la nostalgia entre los vecinos de Villegas. Aquellas imágenes les devolvían a sus padres, a sus abuelos, y les permitían pues conocer cómo eran cuando tenían 20 años o incluso de niños. Había todo tipo de posados durante las fiestas del pueblo, merendando, realizando labores del campo.
Era típica escena que yo recuerdo muy bien, que iban al arroyo a lavar a las tojas que había en los arroyos. Como había tanta agua, se lavaban, se enjabonaban, luego se tendían al verdín para que blanquearan las sábanas, principalmente la ropa blanca, ¿no? La ropa de cama, la mantelería.
Mira, entre estas 200 fotografías perfectamente conservadas, a pesar de los años, hay algunas que son muy curiosas.
Entre dos personas sujetaban una sábana y la persona que se hacía el carné estaba en el centro sentada. Entonces, muy bonita, son muy bonitas esas fotos porque luego se recortaba únicamente lo que se necesitaba para hacer y formalizar el DNI, ¿no?
Claro, estas instantáneas han recorrido el pueblo, han estado viajando a otros puntos de España e incluso traspasado fronteras. Mira, en el año 66, Manolo y Milagros emigraron a Francia con una maleta llena de sueños, y ahora su hija Carolina, desde París, lo que hace es emocionarse al ver todas estas imágenes.
Si mi madre pudiera ver esas fotos, habría estado tan feliz, tan emocionada. La imagino con ellas en las manos, con los ojos llenos de lágrimas, viendo de nuevo a sus padres, a sus hermanos, esa vida de antes que tanto quiso. Porque en esas imágenes estaba su juventud, su historia, su familia. Lo sentí dentro de mí.
Claro, es que era la España de la posguerra. Fue una realidad. Fue una realidad de la que muchos tuvieron que emigrar, dejando atrás a la familia. Los que se quedaron, como Enrique, que ya está jubilado, recuerdan los años de escasez que vivieron en blanco y negro.
Unos tiempos en los que había carencias. Teníamos menos cosas que ahora, menos comodidades, pero éramos felices junto a esas personas. Esto para los que tuvimos la suerte y la fortuna de haber conocido a nuestros abuelos. Pero hay personas que no los han conocido. Y ha sido a través de estas fotos precisamente cuando los han visto por primera vez.
Mira, todas estas estampas son un tesoro, tanto para los vecinos como para aquellos que ya no viven. Para los que ya no viven allí, me refiero. Ahora, desde las asociaciones del municipio Cultural Puente, Piedra y Amigos de Villa Morón, pues están pensando en hacer una exposición fotográfica, porque consideran que estas instantáneas son parte del patrimonio humano, también el patrimonio cultural de Villegas. Carmina es quien está coordinando toda esta iniciativa.
Que en pueblos que parece que estamos ahí en eso desaparecidos del mapa, pues que veamos que hay historias que contar, vidas vividas, vidas que están viviendo y vidas que van a... que esto no se pierde, porque esto es una continuidad.
Por cierto, el autor de estas fotografías fue José Mari, primo hermano de la madre de Carmina, quien en aquellos años vivía en la casa familiar y ejercía como secretario del ayuntamiento. Y era además uno de los pocos vecinos que en aquellos tiempos disponía de una cámara de fotos. Esta caja, llena de instantáneas, olvidada en un desván, pues ha permitido recuperar la memoria colectiva de todo un pueblo. Un descubrimiento que ha hecho posible que algunos vecinos hayan podido ver por primera vez a sus abuelos. La vida mola mucho.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, poniendo las calles.
Es una lata el trabajar.
Para nosotros no.
Todos los días te tienes que levantar.
Levantar, acostarte muy tarde o muy pronto.
Aparte de esto, gracias a Dios.
Porque la noche es muy larga muchas veces.
La vida pasa felizmente si hay amor.
Amor y compañerismo.
Mi madre llora en el corral. Sus tres gallinas.
A ver qué dices de esto, Pulpo.
No,
el corral, venga.
Me la ha puesto muy complejo, pero oye, tenemos muchos ponedores que están trabajando ahora mismo en corrales y en granjas, porque también de madrugada la producción en el campo se hace y de qué manera, ¿eh? O sea que.
Venga, vale. Te lo tienes que comprar. Te lo compro.
Claro. Más que nada porque es importante saber si en algún momento los ponedores os habéis parado a tomar un cigarrillo, un café, a tomar un café, un cigarrillo, a hablar con los compañeros en plena jornada de trabajo. En plena jornada laboral. Rosa Rosado, muy buenas.
Estaba yo pensando, Pulpo, ponedores, que las gallinas son las auténticas ponedoras.
Hombre, claro. Además, en cualquier momento te pueden poner el huevo.
¿Verdad que sí? Claro. Bueno, a ver, ¿quieres decir que algún que otro ponedor se está escaqueando un poquito del trabajo en estos momentos, Pulpo?
Puede ser, bueno, incluso nosotros mismos nos escaqueamos a veces un poquito del trabajo, bueno, somos conscientes.
Bueno, ¿quién no lo ha hecho alguna vez? ¿O quién no lo hace? Yo os vengo a hablar de este asunto porque ahora que todo apunta a que la jornada laboral va a pasar de las 40 horas semanales a las 37 horas y media, es bueno recordar que la productividad en el trabajo no siempre está ligada a la cantidad de horas que pasamos frente a una tarea. Yo ya empiezo a justificar esto. El tema de lo que vamos a hablar hoy. Porque ¿cómo te quedas si te digo que en una jornada laboral de 8 horas, el trabajador medio en España es productivo solo 5 horas y 6 minutos? Es decir, de 8, 5 y las otras 3.
Sorprendente el tiempo, es muy sorprendente.
Que sí, lo que viene siendo poco más del 63% de una jornada laboral típica. Entonces, me pregunto yo, ¿qué hacemos el resto del tiempo? Pues, por ejemplo, Pulpo, tomar un café con el compañero. 1, 2, 3, responda otra vez.
Muy bien. Vamos a ver, por ejemplo, dar un abrazo porque hace mucho que no le ves.
Ay, de verdad, qué cariñoso estás. Pues fíjate, yo echar un ojo al Instagram a ver si alguien ha colgado algo interesante, ¿eh?
Perfecto, yo preguntarte por tus niños.
Ah, muy bien, pues yo mientras reservo las vacaciones de verano por internet.
Perfectamente, yo compartiendo si hace mucho tiempo que no me ves cómo me he cortado el pelo.
por ejemplo?
Pues yo estoy viendo en Facebook las fotos de carnaval de mi pueblo.
Por ejemplo, los planes que tienes para el próximo fin de semana, porque ya me has contado el de este fin de semana.
Efectivamente, estamos ahí, venga a hablar y venga a hacer planes. Mirar la cuenta del banco por si me han hecho algún recibo ahí que yo no controlo, ¿eh?
Perfecto. O también estar en un pasillo criticando a los jefes.
Tomar una cervecita, que también, ¿no?
Sí, también. O salirte a fumar un... Gracias.
Nos hemos dejado lo mejor, salir a fumar.
Sí. Pero ni tú ni yo fumamos.
No, exactamente. Pero es que, Pulpo, es que hay de todo, mira.
En mi empresa decimos que hay dos tipos de gente cara, los mayas y los aztecas. Los mayas son los que dicen, me ha llamado alguien, y los aztecas son los que te dicen, hazte cargo de esto.
Ya no solo es los 20 minutos del desayuno, sino que de pronto estás esperando a que entre alguien a su puesto de trabajo y lo ves venir con las bolsas pertinentes.
Al trabajo se va con todas las necesidades cubiertas, y eso de desayunar se va desayunado en casa.
Yo tuve un compañero que le decíamos el Houdini, porque nunca, nunca sabías dónde estaba.
Es aquel que llegaba tarde al trabajo y le dice el jefe, ¿pero por qué has venido tarde otra vez? Dice, es que se ha muerto mi padre. ¿Otra vez? Otra vez.
Y no estaba muerto.
No estaba muerto, no.
Es verdad. Es que muchas veces nos preguntamos, oye, ¿qué ha sido de este que trabajaba aquí? Y que sepamos, no, ni le han despedido ni se ha despedido.
Pues es que fíjate, tenemos mayas, tenemos aztecas, tenemos judinis, tenemos el que se carga el padre varias veces porque es que llega tarde o no se presenta, los que fuman, los que hacen recaos, los que tardan media mañana en desayunar. Hay muchas formas de escaquearse del trabajo. Pero decíamos antes que la productividad no siempre está ligada la cantidad de horas que pasamos haciendo una tarea. De hecho, fijaos lo que dice este estudio, que de 8 horas somos solamente productivos 5, Pulpo.
Sí, es verdad, es que es eso.
Sí, a ver, este estudio lo ha hecho una plataforma de comunicaciones que han hecho una encuesta a 1.063 trabajadores españoles para comprobar si somos realmente productivos y resulta, pues eso, que de las 8 horas, solamente 5 horas y 6 minutos al día, que nos sobran casi 3.
Madre mía.
Que yo... no sé si estoy de acuerdo. A mí no me sobra nada, también te digo.
Es verdad. Y como yo necesito mucho, más tiempo muchas veces.
Por eso, como mucho me sobran ratillos. Es decir, yo 3 horas sin hacer nada en el trabajo como que no lo veo.
No. A mí también es bueno un poco descongestionar la cabeza, porque si estamos aquí delante del ordenador y creando y escribiendo, también tienes que, no sé, pues meter un poco de oxígeno al cerebro.
Que sí, yo estoy de acuerdo contigo. Mira, hay un dato que es demoledor y es que pasamos 1 hora al día consultando temas no relacionados con el trabajo.
Claro, claro.
1 hora al día. También hay otras claves de este estudio. Por ejemplo, el grupo de edad más productivo es el de los trabajadores de mediana edad, es decir, el comprendido entre los 44 y los 59. Bueno, la mitad de las personas justifica la procrastinación, el dejar las cosas para después, porque su trabajo se termina a tiempo. Entonces, bueno, pues aprovechamos para ir a hacer recaditos, para ver el WhatsApp, a ver qué me ha dicho esto del el grupo de padres, si hoy tenemos que entrenar fuera o dentro porque está lloviendo. Y bueno, más de la mitad de los encuestados se ha perdido una reunión o un mensaje urgente por estar distraído en otras cosas.
Claro,
pero ¿por qué estamos distraídos? Pues fíjate, según la media del estudio, el empleado medio de España realiza 7 actividades no relacionadas con el trabajo a lo largo de un día normal. 7. Dedicamos entre 50 minutos y 1 hora al día en navegar por internet, hablar con amigos y familiares, hablar con compañeros sobre temas no relacionados con el trabajo.
Ya.
Bueno, las redes sociales nos encantan.
Mucho.
Y luego aproximadamente entre 40 minutos y 50 los dedicamos a fumar, a picotear algo, a tomar un café, a no hacer nada, es decir, a mirar al infinito y... también incluso a buscar otro trabajo, porque donde estamos no nos gusta nada.
Sí, de luego, madre mía, pero ¿por qué estamos tan distraídos siempre?
Pues fíjate, ¿sabes lo más fuerte de todo, lo más grande que yo he encontrado en este estudio? Es que hay gente que se echa la siesta en el trabajo. ¿Qué te parece?
Ya.
Yo lo de echarse la siesta del trabajo me parece lo más grande. Pero es verdad que a veces que hay gente como que está como pensando... con la cabeza para abajo y se echa sus siestecicas, ¿eh?
Sí.
Así que, bueno, pues esto
es... Y nos damos cuenta, aunque no digamos nada, nos damos cuenta, ¿eh?
Nos damos cuenta, pero la gente se echa siestecicas en el trabajo. También es verdad que es interesante saber cuándo somos más productivos, porque lo fundamental está en aprovechar esos momentos clave en los que nuestra energía y enfoque están en su punto máximo. Así que ahí he encontrado otro estudio que dice que de 12 a 1 alcanzamos nuestro máximo de productividad. El martes es el día más productivo... El viernes es el más eficiente, que yo creo que porque tenemos prisa nos queremos ir de fin de semana. Y si vamos a los meses, el mes más productivo del año es febrero. Mientras que el menos,
agosto. Normal,
claro,
¿no?
Sí, claro.
Aquí
claro.
No hay sorpresas.
Claro.
Yo no sé si habéis sido muy productivos en febrero. Yo la verdad es que creo que normal. Pero bueno, esos son lo que dicen los datos.
Más improductivo y sobre todo más caído en el desánimo puede ser febrero, incluso un poquito el mes de marzo, ¿eh? Este en el que estamos.
Pues mira, te digo yo porque, pues mira, a mí me gusta más marzo porque tengo la llegada de la primavera en breve, el cambio de hora en breve, y eso me gusta. Sin embargo, enero vienes de, bueno, también es verdad que te pilla, vienes de la Navidad, vienes con ganas de volver al trabajo, los amigos, tal, los compañeros, y febrero es un mes ahí que ni chicha ni limonada, no, no, también luego, te digo, porque cumple los años mi hijo, si no, sería un mes muy aburrido.
Ya.
Bueno, pues vamos al experto, ¿te parece, Pulpo?
Sí, vamos a escuchar a ver qué nos dice.
Jesús Vegas, experto en recursos humanos y conferenciante, y vamos a ver si con su experiencia nos sobran 3 horas de la jornada laboral del día.
A ver qué dice.
Bueno, yo creo que en realidad nos sobran 8 horas al día si somos funcionarios y nos faltan 14 horas al día si somos autónomos. Yo creo que la productividad es elástica en función de lo que queremos hacer, en función de lo que nos gusta hacer y en función de lo que somos capaces de hacer.
Claro, que a los autónomos les falta horas al día, pobrecitos míos.
Claro.
Hombre, ¿qué te voy a contar? De poco sirve tener al personal trabajando ciertas horas si estos dejan de ser productivos en un momento dado. Eso es lo que yo opino. Y según el estudio, solo somos productivos un 60% de nuestra jornada. Vamos a ver si Jesús comparte este dato.
Sí, es un poco lo que acabo de decir, ¿no? En algunos entornos, en algunos puestos de trabajo, en algunas industrias, 6 horas de productividad al día es una pasada, es muchísimo. Y sin embargo, en otros entornos, el de los autónomos, 6 horas al día no te garantiza que puedas llegar a fin de mes llevándote algo a la boca, ¿no? Entonces, es un tema, yo creo que muy global. Y además, si lo miramos a nivel de España, de país, el problema no es que tengamos una baja productividad. Si nos comparamos con otro tipo de países de nuestro entorno, ¿no? Europeos en su mayoría, el problema es que teniendo ya una productividad, unos índices de productividad bajos, cada vez los tenemos inferiores. Es decir, España es el segundo país de la OCDE que más productividad pierde desde el año 18. Eso significa que no solo somos productivos, sino que cada vez somos menos productivos. Y eso sí es algo que nos debería preocupar.
Es que estamos hartos de escuchar que España está a la cabeza de Europa en número de horas trabajadas al año. Sin embargo, no implica que los españoles trabajemos más que la media de Europa, sino que perdemos más el tiempo en el trabajo.
Es verdad, Rosa, tal cual lo acabas de decir, ¿eh? Que esto es así.
Claro, ¿será nuestro carácter latino, Pulpo? ¿Será el sol? ¿Será la fiesta? ¿Será la siesta?
¿Qué será?
¿Qué será?
¿Qué será?
En parte puede, y en parte también es verdad que a los españoles nos gusta socializar en el trabajo.
Mucho.
Algo que es bueno y malo a la vez porque nos quita tiempo, pero bueno, esa es la realidad. Que los españoles somos los europeos que más horas pasamos en el curro, pero no los más productivos. Vamos a ver qué podemos hacer al respecto.
Primero, cambiar el modelo de país, el modelo económico del país. Intentar, entre todos, diseñar un modelo donde cada vez los puestos tengan un mayor valor añadido y que además nos dejemos ayudar por todo lo que está pasando a nivel tecnológico, como es la inteligencia artificial y la robótica. El problema de España es que tiene un modelo productivo cada vez más dependiente de horas y de personas más que de funciones y de objetivos. ¿Por qué? Porque nuestro modelo productivo cada vez es más dependiente del turismo, cada vez es más dependiente de tareas de escaso valor añadido y estamos dejando escapar bastante la ola de la tecnología, que es lo que nos permitiría ser mucho más productivos de lo que somos.
¿Cuánto que no producimos con la tecnología en el trabajo? Esa gran aliada para muchas cosas. Que nos distrae a tope, el WhatsApp, las redes sociales, según cómo usemos también la tecnología, que luego le regañamos a los niños. Pero es que nosotros en el trabajo lo usamos y nos quita tiempo de trabajar.
Tal cual.
Bueno, estamos en una situación complicada porque el titular que nos deja Jesús es que cada vez somos menos productivos en este país. Pero no solamente depende de nosotros, habría que cambiar, como dice él, el modelo económico del país porque aquí echamos las 8 horas de rigor y encima no cunde. Y lo peor es que no estamos a gusto porque últimamente lo estamos viendo. Hay mucha depresión, mucha ansiedad, mucha tristeza, mucha situación de incomodidad vital por culpa de unos trabajos, no digamos exigentes, pero posiblemente mal gestionados.
Desde luego.
Claro, ¿qué ocurre? ¿Por qué nos pasa esto? Vamos a preguntárselo a la neuropsicóloga Sandra Martínez.
A ver.
Los problemas de depresión, ansiedad y falta de gusto vital vienen un poco producidos por una insatisfacción social, una insatisfacción vital, una falta de encontrar la motivación. Y no encontramos la motivación porque no estamos educados en encontrar la motivación. La educación en el esfuerzo, en la responsabilidad, en tolerar frustraciones, en tolerar fracasos, en incorporarlos como aprendizajes, forma parte de la vida. La vida al final es mucho más enfocada a la frustración y al fracaso que al éxito. Por lo tanto, es más fácil que seamos menos felices durante más horas al día que al contrario, la felicidad es mucho más puntual. Pero eso no es lo que nos venden socialmente, con lo cual tenemos la idea de que tenemos que ser felices las 24 horas del día y que además esto se genera de modo interno y que tenemos que ser nosotros los que consigamos ser felices tanto a nivel social como a nivel relacional. Y esto provoca pues mucha frustración que luego se ve en el entorno laboral o en el entorno escolar o en el entorno familiar y social.
¡Felicidad! ¡Ay, madre! La felicidad yo siempre digo que no es el destino, es el camino. Cuando yo me enfoco y en esto, soy un poquito más feliz cada día. Porque es que, claro, es que no todos los días nos apetece levantarnos, ir al trabajo y tirarnos ahí todo el día hasta que llega la noche, llegas a casa y ya deprisa todo. Y un día y otro, pues la rutina nos acaba perjudicando a todos. Pero bueno, pensemos que... Que bueno, bendita rutina, también te digo, Pulpo.
Sí. Bueno, también es verdad que, y reconocemos que nos da mucho gusto cuando nos encontramos los compañeros, que no trabajamos siempre en el mismo núcleo por la bueno, de la ubicación de la propia empresa, sí. Pero que esos minutos también a uno le vienen bien,
Claro que sí. Vamos a intentar poner el foco en eso, en la felicidad, que no sea el destino, sino el camino, y sobre todo lo que nos decía Sandra sobre la motivación. Las personas motivadas son más felices y son más productivas en el trabajo. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a decirle que nos dé algunos consejos para tener una mayor motivación en el trabajo.
Una de las bases de la motivación es hacer las cosas que nos gustan y plantearnos pequeños objetivos para alcanzar un logro mayor. Esto se puede adaptar desde bebés hasta niños mucho más mayores, incluso hasta los adultos, los propios adultos. Si queremos, por ejemplo, perder peso, pues tenemos que plantearnos objetivos muy pequeñitos para luego ir motivándonos por los logros pequeños que nos lleven a conseguir un logro mucho mayor. En cuanto al aspecto laboral, pues igual. Es muy importante que en el aspecto laboral no nos dejemos guiar siempre por el refuerzo material, porque lo que más sostiene una motivación a largo plazo es el refuerzo social. Es decir, frente a un aumento de sueldo y un refuerzo de mis superiores, siempre mantendrá mucho más a largo plazo el refuerzo y el buen ambiente laboral que el hecho de que me suban el sueldo, pero yo tenga un ambiente laboral no propicio. Entonces, siempre es mucho más útil para mejorar la automotivación buscar el refuerzo social en las actividades que yo me plantee.
Fíjate, a veces claro. No es el dinero, ¿eh?
No, en absoluto.
Es el buen ambiente en el trabajo, el compañerismo, la palmadita en la espalda por un trabajo bien hecho, ¿verdad que sí?
Desde luego que sí, por supuesto, y que te desahogas, que te dan ideas, que te dan ánimos, que compartes la vida, en definitiva.
Sí, luego es verdad que hay gente que lleva muy mal esto de perder el tiempo en el trabajo. Bueno, pues el primer paso para ser más productivos y evitar pérdidas de tiempo es usar un poco el sentido común, es lo que nos decía también Sandra. Hay que marcarnos objetivos alcanzables para evitar que la lista de cosas pendientes se nos vaya de las manos y aquello se convierta en un caos. Lo bueno es que no todo el mundo se siente mal o es un poco paranoico sobre su nivel de productividad, porque la mayoría se justifica diciendo que se dedican a otras cosas porque siempre terminan sus tareas a tiempo. Yo eso lo veo más que justificable. Sí. Es decir, si tu trabajo lo tienes hecho y te quedan 40 minutos para irte y no te puedes ir, pues ya. O adelantas curro o haces otras cosas, ¿no?
Entonces, muchas veces los jefes, cuando estás a punto de salir o prepararte para salir porque faltan 15 minutos para acabar tu jornada, el jefe se acerca a ti y te entretiene mucho tiempo.
Es verdad, pero bueno, mientras que esté dentro de tu horario, vale, pero si ya llega la hora de salir y te entretiene más allá de eso, ya me mosquea. Eso ya es verdad. Me mosquea. Pero bueno, ¿hay que sentirse mal o no por perder el tiempo? No.
En ese caso estamos dando más valor a la presencialidad que a la productividad y evidentemente es un error porque el ser humano, si es productivo, no tiene por qué estar trabajando 10 horas si es capaz de sacar el trabajo en 5. Pero hay una corriente que favorece la presencialidad frente a la productividad. Esto provoca un desajuste en el que la persona puede llegar a desmotivarse por el trabajo y en esa desmotivación pues aburrirse o mirar el WhatsApp o hacer cosas que no son productivas durante las horas de trabajo, pero sí que ha sacado el trabajo adelante. Esto además enlaza un poco con esa sensación de pérdida de tiempo. La pérdida de tiempo es quizás de los bastiones más profundos de la depresión y de la ansiedad. Tengo esa sensación de vacuidad y de pérdida de tiempo que provoca o produce, bueno, pues trastornos a nivel de salud mental.
Qué interesante, ¿eh? Qué interesante.
Pues yo soy de las personas que piensan que tomarse pequeños respiros durante el día, pues me ayuda a estar más concentrada cuando estoy trabajando. Y si tienes el trabajo hecho, pues a mí me encanta perder el tiempo, Pulpo, un poco. Oye, si no me puedo ir a mi casa, pues hago otras cosas, ¿no? Preferiría estar en mi casa, pero si hay que estar en el trabajo porque hay que echar las 8 horas, pues vamos a llevarlo lo mejor posible. Un poquito de flexibilidad también en la jornada laboral no estaría mal mientras que tú hagas tu trabajo y cumples tu deber, ¿no?
Claro, pues tú, con tus obligaciones, ¿es verdad?
Efectivamente, tú te organizas tu tiempo. El caso es que el trabajo lo tengas hecho.
Eso es verdad.
Bueno, cada trabajo es un mundo de todas formas, Pulpo. Hay gente que no puede perder el tiempo y ya le gustaría, ¿eh? También te digo.
Sí, eso sí es verdad.
Pues nada, ponedores, que seáis felices.
¿Nos tomamos algo ahora aquí o tenemos que seguir currando?
Pon un café, ¿no?
Mira, ¿nos tomamos algo?
Venga.
¿Un descafeinado? Que yo luego me acuesto.
No, yo también descafeinado, que si no, no duermo.
Vale, perfecto. Rosa. Venga. Rosado, gracias.
Un besito a todos. Chao, chao.
Herrera en COPE es referente informativo.
Más de 2,5 millones de oyentes diarios buscáis en la voz más influyente de la radio las claves para saber cómo os afecta lo que sucede.
Y esa peste porcina podría llegar a las grandes extensiones ganaderas.
El EGM certifica que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo.
Por eso te decimos gracias. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En esta hora nos tenemos que ir ya al cine para verlo con otros ojos.
¡Está ardiendo!
El extintor.
San Francisco 420.
El motor, nos quedamos sin motor.
Sí, y está empezando 420. A descolgarse. Podría caer.
Usa el otro extintor.
Gracias a Dios.
San Francisco.
Creo que 420. Se ha apagado por
hay que mandar un Mayday.
¿Vamos a amenizar?
No, creo que podremos seguir.
Mayday.
¿Cuánto tiempo nos queda?
Unas 6 horas a la velocidad de crucero de antes.
Viene con prisa porque tiene muchas cosas que contarnos. Ya está aquí, con uniforme de piloto de avión, pero descamisado y sudoroso, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y de 13. Muy buenas noches, Jero. Gracias por poner un día más las calles con nosotros.
Buenas noches, Bea, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a pilotar con aplomo los malos momentos.
¿Por qué nos traes hoy Escrito en el cielo, de William A. Wellman?
Porque hoy es el 50 aniversario de la muerte de este cineasta estadounidense que falleció a los 79 años en Los Ángeles, California, el 9 de diciembre de 1975, a consecuencia de una leucemia. William Wellman nació el 29 de febrero de 1896 en Brookline, Massachusetts. Combatió durante la Primera Guerra Mundial, primero en la Legión Extranjera Francesa y después como piloto en la escuadrilla número 87 del Cuerpo Aéreo Lafayette, y desarrolló una carrera larga y polifacética, desde el cine mudo hasta 1958. Conocido por su eficacia técnica y su gusto por la acción y el realismo, fue también especialista en películas de aviación, dirigió films tan famosos como Alas, ganador del primer Oscar a la mejor película, El enemigo público con James Cagney o Boyest con Gary Cooper. En Escrito en el cielo aplicó su experiencia aeronáutica y una narrativa coral para sostener un relato de crisis colectiva que se convirtió en modelo de muchos films posteriores de catástrofes, sobre todo por su equilibrio entre tensión física y drama íntimo, con una galería de personajes heridos que reciben una última oportunidad de redención. Es innegable su influencia en Aeropuerto y sus secuelas y parodias como Aterriza como puedas, en la que Robert Stack se burló de su propio personaje en la película de Wellman. Ese influjo se extiende a La aventura del Poseidón, El coloso en llamas, Edinburgh, Titanic y tantos títulos similares. Por otra parte, Escrito en el cielo fue uno de los grandes films que consolidaron el uso del cinemascope para relatos de gran formato. Además, en la filmografía de John Wayne, es una rara pieza donde el icono del western interpreta a un hombre torturado por la culpa y la pérdida, lo que aporta matices a su figura pública.
Jero, recuérdanos ahora, si te parece, el argumento de Escrito en el cielo.
El guion del estadounidense Ernest K. Gunn se basa en su propia novela, publicada en 1953, pero escrita mientras él pilotaba DC-4s para Transocean, sobre las rutas Hawái-California. Precisamente un vuelo comercial transpacífico que une Honolulu con San Francisco sufre una avería grave en pleno cruce del océano. Ese es el inicio del guión. A bordo viajan pasajeros muy diversos, un piloto y copiloto con historias personales complejas, una pareja, un cantante fracasado, una mujer con un hijo pequeño, un empresario. Dan Roman, John Wayne, un copiloto con un pasado trágico, se ve forzado a asumir responsabilidades extraordinarias cuando el capitán Stu Haskell, interpretado por Robert Stack, pierde los nervios y el avión queda en riesgo. La tensión en torno al combustible, los motores, los fallos técnicos, se combina con la exploración de los miedos y redenciones de los pasajeros y la tripulación. En San Francisco, mientras tanto, el servicio de rescate y las autoridades intentan coordinar un salvamento que parece imposible.
Oye, una cosa, Jero, ¿se basan la novela y la película en algún hecho real?
No adaptan ningún incidente real concreto, pero la novela y el guión de Ernest K. Gunn recogen sus experiencias como aviador en vuelos transoceánicos con motores a pistón y las incertidumbres de la aviación posbélica. A esto se añaden las experiencias del propio director William A. Wellman como piloto militar. La verosimilitud técnica, procedimientos de cabina, comunicaciones de rescate, uso de aparatos de la Guardia Costera, refleja el conocimiento directo del director, del guionista y de sus asesores técnicos. Por tanto, aunque la trama es ficticia, resulta plausible y bien documentada.
Bueno, no está basada en un hecho real por lo que nos cuentas, pero ¿es fiel a la novela, a la película?
Sí, porque Ernest K. Gunn logró algo inédito en Hollywood al ser contratado para adaptar su propia novela, sin intrusos ni guionistas adicionales. Solo añadió a la película un detalle que no existía en el libro: el personaje de Toby, el niño que duerme durante toda la trama. William A. Wellman quedó tan fascinado con el personaje que eligió para el papel a su propio hijo Michael.
Oye, ¿qué tal fue acogida Escrito en el cielo cuando se estrenó?
En taquilla funcionó muy bien porque costó 1,5 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial inicial de 8,5 millones de dólares, 5,5 veces más. De hecho, fue una de las películas más rentables de 1954 y uno de los títulos de la época que más rápidamente recuperaron su coste de producción en la primera ventana de exhibición. La película recibió críticas elogiosas, pero con numerosos reproches a su excesiva duración. Hoy en Rotten Tomatoes solo son positivas el 46% de las 13 reseñas seleccionadas, que dan a la película una calificación de 5 sobre 10. Yo la subiría hasta el 6,5, que es la nota que le da el voto popular en esa web y los 7.000 usuarios que la han votado en IMDb, en Internet Movie Database. En cuanto a premios, Escrito en el cielo ganó el Oscar a la mejor música original de Dimitri Tionkin y fue nominada a las estatuillas a mejor director, actriz de reparto Ian Sterling y Claire Trevor, ambas fueron nominadas, montaje de Ralph Dawson y canción original The High and the Mighty de Dimitri Tionkin y Ned Washington. También ganó el Globo de Oro a la nueva estrella del año, Karen Sharp, y optó al premio a la mejor actriz de reparto, Ian Sterling. Escrito en el cielo se convirtió en un elemento básico de la televisión entre 1960 y 1980, pero por culpa de los ajustes de horarios y varias disputas por derechos comerciales, sus últimas apariciones en la televisión abierta en Estados Unidos fueron en 1982 y 1985. Un elemento crucial en la resurrección de la película fue su extensa restauración después de décadas de languidecer en la bóveda de películas de John Wayne, donde su negativo sufrió importantes daños por agua y un carrete se perdió durante un cierto tiempo. Finalmente, la restauración de las imágenes duró más de un año y la del audio 3 meses.
Jero, ¿cómo surgió el proyecto de hacer Escrito en el Cielo?
En 1952, John Wayne y Robert Fellows formaron Wayne Fellows Productions y colaboraron en películas como El gran Jack McLean, Saqueo al Sol o Infierno Blanco. En 1953, el director William Wellman estaba promocionando Infierno Blanco cuando supo que su guionista Ernest Gunn estaba escribiendo otra historia de aviación. Gunn compartió la historia con Wellman y el director se ofreció a hacer un argumento de venta. Wellman transmitió Escrito en el Cielo a Wayne Fellows Productions y Wayne la compró en el acto, acordando dar a Gunn $55,000 por la historia y el guión, más el 10% de las ganancias de la película. Wayne se asignó a sí mismo $175,000 y un porcentaje de los ingresos de taquilla de la película. Y también acordó dar a Wellman, como director, $100,000 más el 30% de las ganancias, con la condición de que se filmara en Cinemascope. Wellman decía que la cámara Cinemascope era voluminosa y difícil de manejar, de modo que prefería colocar la cámara en un solo lugar. Contrató como director de fotografía a William H. Clothier, con quien había trabajado en muchas películas, pero este fue asignado a la segunda unidad, mientras que el director de fotografía principal fue Archie Stutt, con quien Wayne tuvo una larga asociación. Inicialmente, Jack L. Warner se opuso al proyecto porque pensaba que era imposible mantener el interés del público con una trama de más de 100 minutos que involucraba al pasaje de un avión. Por su parte, William Wellman tenía reservas sobre las historias íntimas y prefería centrarse más en aviones y pilotos. Pero una vez acordado el libreto definitivo, respaldó ese enfoque coral novedoso que recordaba a películas como Gran Hotel.
¿Cómo fue la selección de los actores y el trabajo con ellos, claro?
John Wayne protagonizó y coprodujo la película, de modo que influyó mucho en las decisiones sobre el reparto. Fue un casting problemático porque la trama carecía de auténticos protagonistas, de modo que muchas de las grandes estrellas de Hollywood rechazaron papeles que no les parecían lo suficientemente grandes. Cuando Barbara Stanwyck, Dorothy Maguire, Ginger Rogers, Ida Lupino y Joan Crawford rechazaron papeles en la película, Wellman decidió elegir para esos papeles actrices buenas pero menos conocidas. A Spencer Tracy le ofrecieron el papel de Adam Roman, pero lo rechazó porque, según Wellman, a Tracy le pareció que el guión era pésimo. Sin Tracy, Jack Warner amenazó con retirar la financiación de Warner Bros. A menos que se pudiera encontrar otra gran estrella. Wellman convenció a John Wayne para que reemplazara a Tracy en su papel. Wayne diría más tarde que no le gustaba su interpretación. Me dijo, bueno, nunca tuve una historia de amor, recordaba Andrew McLaglen, ayudante de dirección del film. Yo le dije que tenía la historia de amor más grande jamás contada. Wellman, veterano de sets complejos, combinó la disciplina del rodaje con una búsqueda de naturalismo. Wayne le había prometido el papel de capitán a su amigo Bob Cummings, que era piloto y también tenía la recomendación de Wellman. Sin embargo, Robert Stack fue tras el papel y en una entrevista con Wellman finalmente convenció al director de que un no piloto podía representar de manera efectiva el drama de un conflicto de cabina. El actor de origen mexicano Pedro González González apareció con John Wayne en esta película y en otras cuantas. Su amistad es fascinante y digna de ser contada en alguna película. Escrito en el Cielo e Infierno Blanco compartieron muchos miembros del elenco y del equipo de producción. Junto con Wayne, otros 6 actores aparecen en ambas películas. Regis Toomey, Paul Feig, Carl Alfalfa Switzer, Anne Doran, George Chandler y Michael Wellman.
Jero, pero cuéntanos más anécdotas del rodaje, que sé que hay bastantes.
El rodaje tuvo lugar del 16 de noviembre de 1953 al 11 de enero de 1954 en un set de Goldwyn Mayer y en los estudios de sonido de Warner en Hollywood. Varios actores recordaron lo agotador y desagradable que fue filmar dentro de la cabina de un avión de pasajeros recreada en ese estudio de Warner. Calor, hacinamiento y sobre todo frío. Claire Trevor la calificó como una película deprimente de hacer. John Wayne y Robert Stack no sufrieron esos problemas porque fueron filmados por separado y cómodamente en una cabina de piloto. se realizaron filmaciones adicionales en San Francisco y en Hawái, concretamente en el Royal Hawaiian Hotel y en la Waikiki Beach. En un momento complejo del rodaje, Wayne intentó afirmarse como director. Wellman discutió públicamente con él en defensa de su papel y le dijo: «Ven aquí detrás de la cámara y haz mi trabajo. Sería tan ridículo como si yo saliera delante de la cámara con esa extraña voz tuya y ese andar de Duke». A pesar de esos problemas puntuales, los dos tuvieron una relación positiva y trabajaron juntos en películas posteriores como El rastro de la pantera y Callejón sangriento. Sorprende saber que la duración media de las tomas de esta película es muy baja, 11 segundos, y resulta sugerente que Wellman incorporara sutilmente el tema de la redención a lo largo de su película, especialmente en los apuros de Sally McKee, que la interpreta Jan Sterling, y Dan Roman, John Wayne. Wellman fue más audaz con la secuencia culminante del aterrizaje, moldeando las luces de la película en la inconfundible forma de una cruz.
Una pregunta, Jero, no sé si usaron o no aviones reales en esta ocasión.
Sí, claro. Se ha afirmado ampliamente que el avión DC-4 que se usó en las secuencias de embarque y vuelo de los pasajeros fue el mismo que se perdió en el Océano Pacífico el 28 de marzo de 1964 a unos 1.125 kilómetros al oeste de San Francisco. Pero eso es un mito. El que se estrelló era un antiguo avión militar Douglas C-54A-10DC construido en 1944, matriculado como N4726V y conocido como la Reina Argentina. Sin embargo, como señala el libro de registros del capitán Bill Keating, director de operaciones de vuelo de Transocean Airlines, él mismo pilotó en la película un DC-4 de su compañía con matrícula N4665V y llamado la Reina de África. Por tanto, no eran los mismos aviones. El nombre de la aerolínea ficticia de la película, Topac, se pintó sobre el esquema de color rojo, blanco y amarillo de Transocean para la filmación. Un segundo C-54 equipado con una gran puerta de carga doble utilizada para acomodar la carga en palés se empleó para todas las tomas del avión dañado en el suelo de San Francisco, al final de la película. Se instaló un motor sin hélice quemado por el fuego en un soporte distorsionado con una caída de 30 grados en el ala izquierda de esa aeronave para representar el daño que había puesto en peligro el vuelo. Las escenas exteriores del aeropuerto se filmaron en Glen Grand Central Air Terminal, al este de Burbank, California, donde se construyó un set de filmación al aire libre para replicar las puertas de la terminal en SFO a principios de la década de 1950. Se tomaron fotografías exteriores adicionales en el aeropuerto municipal de Oakland, incluidas todas las escenas de abordaje, arranque del motor, rodaje y despegue utilizadas en la secuencia de apertura. Los exteriores nocturnos y las secuencias de daños durante el vuelo se filmaron en un estudio donde se fotografió una miniatura a gran escala contra un fondo. Finalmente salen en la película dos eventos de aviación inusuales. El uso breve por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos del avión de rescate B-17PB-1G Dumbo, junto con un breve clip del lanzamiento experimental en un sitio de pruebas de misiles atómicos de la versión US Navy JB-2 del B-1, un prototipo temprano de misil de crucero.
Bueno, Jero, tenemos que ir terminando, pero antes de irte es bueno que nos digas algo sobre la banda sonora de Escrito en el Cielo.
La banda sonora de la película fue compuesta por Dmitri Tiomkin, uno de los grandes compositores del Hollywood clásico. Nacido el 10 de mayo de 1894 en Kremenchuk, Ucrania, y fallecido a los 85 años el 11 de noviembre de 1979 en Londres, ganó 6 Globos de Oro de 7 nominaciones y 4 Oscar de 22 nominaciones. Uno de ellos por su música original en Escrito en el Cielo, cuya canción The High and the Mighty, con música de Tiomkin y letra de Ned Washington, también optó a la estatuilla. Ese tema principal también se llamó The Whistling Song, porque John Wayne silbó su melodía durante la producción, aunque en la versión definitiva sus silbidos fueron doblados magistralmente por el músico Muzzi Marcellino. De Tiomkin son también las partituras de Duelo al Sol, Yo Confieso, Crimen Perfecto, Gigante, Río Bravo, El Álamo, 55 días en Pekín, La Caída del Imperio Romano. En Escrito en el Cielo, Tiomkin escribió una partitura que equilibra tensión instrumentada para las secuencias de peligro aéreo y motivos líricos para los pasajes íntimos. La partitura ayuda a mantener el pulso dramático sin caer en la grandilocuencia. Acompaña el suspense, instrumentación tensa, metales y percusión para el riesgo y la introspección, cuerdas y motivos melódicos para la redención de personajes. Su partitura encabezó las listas de éxito de la época y permaneció allí durante semanas, aumentando el perfil de la película. En 1955, una encuesta nacional de disc jockeys etiquetó su citada canción como la melodía más silbable. Los productores de Hollywood aprendieron que una canción que da título a la publicidad podría tener valor para atraer al público a los cines. Otro detalle musical, cuando el personal o las aeronaves de la Guardia Costera aparecen en pantalla, la banda sonora reproduce Semper Paratus, el himno de ese cuerpo.
Pues Jero, estamos escuchando parte de esa banda sonora y es maravillosa. Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cine y de 13 Televisión. Te esperamos el viernes para comentar los estrenos de cine de la semana, que también nos interesa mucho conocerlos. Gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Bea, y a todos los ponedores. Marcho a preparar mi vuelo de mañana a Honolulu, cuyo ayuntamiento me ha dado un premio por hablar de esta película en Classics de 13. Mm-hmm. Espero que el viaje sea menos angustioso que el que describe.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues ahora con este fresquito, Bea, también están pasando cositas, así que cuéntanos cosas que nos hagan también entrar en calor, porque no veas la que está cayendo, ¿eh?
Te cuento cosas y lo primero que voy a hacer es que voy a mostrar mi estupefacción por este fenómeno del que te voy a hablar. A mí es que me genera muchísima curiosidad. ¿Tú alguna vez te has colado en una boda? Bueno, quien dice boda...
No. Colado en una bola,
dice evento familiar, así.
No, eso no, pero colado en algún momento en una cola de cine o en el aeropuerto, sobre todo en el aeropuerto.
Me refiero a meterte a comer a un lugar en el que no estabas invitado.
No, coño, eso no, porque es un cortazo, ¿no? Que te pillen, además.
Pues te digo que hay gente que son auténticos profesionales de esto.
¿Oh, sí?
Son expertos, expertos, Bob. Se aferran a los recovecos, salvan cualquier obstáculo.
Pero cualquier obstáculo, claro. Son tremendos, que van vestidos de evento.
Sí, sí, sí.
Que van vestidos de evento, que se cuelan en el catering. Y claro, alucinas porque al final siempre hay alguien que dice...
¿Pero usted quién es?
Claro, pero ¿usted quién es? Porque hay alguien que por lo general, en un evento que tiene más de 50 personas o de 100 personas, es imposible que tú conozcas a todos. Por ejemplo, en una boda. En una boda hay una parte que conoce a todos los de la familia de la novia y otra parte que conoce a los de la familia del novio. Pero claro, los de la familia del novio no saben si aquel a quien no conoce nadie viene invitado por la novia.
Claro, eso es.
O sea, no salta la liebre, es a lo que me refiero.
Efectivamente.
Y ahí es donde ellos aprovechan ese resquicio legal. Claro. Son lo que ellos aprovechan para decir, pues aquí me voy a poner yo de Caterina hasta arriba.
Claro, como el tenazas.
No, como el tenazas. Y te puedo decir una cosa, lo he vivido. Lo he vivido en el 25 aniversario de mis suegros. Lo celebraron en el Palace y nos presentamos allí, empiezan a servir el catering y hay un momento que mi madre dice, oye, Bea, a ese señor no me lo has presentado. Y me quedo así y claro, era todo el mundo que iba estaba relacionado con mis suegros y por ejemplo mi madre era uno de esos agentes externos que no tanto porque iba por mí. Claro, entonces ella va y dice, a ese no me lo has presentado. Digo, es que yo tampoco le conozco, lo vimos amigo de mis suegros o algo. Bueno, que me voy a mi suegra y le digo, oye, ¿este quién es? Claro. Y me dice mi suegra, ay, pues no lo sé, pero ¿a qué pregunto a Alberto?
¿Qué estás diciendo?
Van a mi suegro y le dice, oye, Alberto, no le tenemos... Y dice Alberto, no, que no le conocemos de nada. Bueno, nos fuimos directamente a uno de los camareros a explicar la situación. Llega uno de los gerentes del hotel y le echan.
Claro.
El hombre llevaba que se había tomado 3 o 4 bandejas de canapés.
Fue con hambre, ¿no? El tío, ¿no?
El hombre, por regla general, van con hambre. Y ya es cuando nos cuentan el modus operandi. Nos dijo que tenían a muchos que lo que hacen es que se pasean, van vestidos de evento, con lo cual entran en el hotel y no cantan, nadie se fija en ellos. Empiezan a husmear donde hay un evento privado y tal. Se van arrimando, se acercan acercan, se quedan en una esquinita, se ponen a comer y no molestan. Solo comen.
Pero qué jetas, de verdad. Pero ¿cómo puede haber gente así?
Sí. Alucina. Bueno, pues te digo la historia que te voy a contar, que por eso me ha llamado tantísimo la atención, porque esta gente ahora ya no va a estar sola. No. Esta gente va a contar ahora con la ayuda de una aplicación para colarse en los eventos.
Oh, mira.
Pero te digo una cosa, ahora va a ser con el consentimiento de los anfitriones.
Claro.
Sí. Si hasta ahora lo más raro que habíais visto en internet era gente vendiendo calcetines usados, prepárate porque ha llegado un portal que te permite colarte en bodas de desconocidos.
Muy bien.
Con traje, con menú y con posibilidad de bailar un poquito, ¿eh? Por ejemplo, el Paquito el Chocolatero, con gente que no sabes ni cómo se apellida. Que tienes ahí celebración esta noche y tú no te lo esperabas.
No, desde luego, pero oye, puede estar bien, pero claro, hay que tener muchísima jeta para ir y valor para hacer eso, ¿eh?
Pulpo, te digo una cosa, yo alucino, porque a veces a mí no me apetece ir ni a las que me invitan.
Ya.
O sea, como para acudir a las de gente que no conozco de nada. Bueno, la aplicación se llama Inviting.
Inviting. Muy bien.
Lo que hace básicamente es conectar gente que quiere vivir la experiencia de ir a una boda con parejas que quieren más gente en su celebración.
¿Por qué nos está pasando esto?
Claro, está el que quiere ir a una boda, aunque no conozca a nadie, simplemente por el hecho de vestirse, ir a comer y socializar un poquito, con parejas que, por ejemplo, tienen, tú imagínate, te voy a poner un ejemplo, tienen 97 invitados.
Yeah.
Y te dice el salón que has contratado, que te cobran hasta 100. O sea, que por menos de 100 no te pueden cobrar 97 menús.
Claro.
Y entonces tú tienes ahí tres colgados que dices, pues voy a meterme en esta aplicación y que vengan tres personas aunque no las conozca.
Claro, muy bien.
Bueno, yo no tenía ni idea, pero lo que te digo, que hay muchísimos motivos, ¿no?, para hacer esto. Claro, ¿cómo funciona esta aplicación? Pues tú te apuntas, eliges ciudad, estilo de boda y nivel de formalidad. Pagas el precio que ponen los novios por asistir y listo, más fácil que sacar entradas para el Movistar Arena. Hay incluso paquetes VIP que incluyen entrada a la barra libre, copita de bienvenida y hasta la posibilidad de salir en las fotos de la boda.
Bueno.
Yo es que alucino con la gente. Bueno, la idea empezó en Francia, pero ya hay parejas en España que están empezando a apuntarse. Y cuidado, Pulpo, porque ya hay lista de espera para bodas en Ibiza, Granada y Galicia.
Fíjate, claro. Bueno, claro, ahí tiene que haber un control increíble, porque si no, se te cuelan muchos más.
No. Ojo con lo de integrarse demasiado. Una cosa es echarte un baile con la abuela de la novia y otra acabar dando el discurso como si fueras un primo de Cuenca.
Sí, tal cual.
Que hay que saber retirarse a tiempo. Total, en fin, que lo dicho, si alguna vez te sientes solo, Pulpo, no te preocupes. Ahora te puedes apuntar a una boda ajena a la que en principio no te habían invitado, pero que de buen grado te van a poner una mesa para que tú puedas también allí comer y de todo y brindar con desconocidos y volver con resaca emocional a tu casa. ¿Qué te parece?
Las bodas a las que uno va y ni siquiera está invitado. Hay que tener mucha jeta. ¡Qué barbaridad, de verdad!
Tremendo. Vamos a escuchar a Avicii. Tenemos música y escuchamos al genial DJ que sigue muy presente, aunque nos dejara muy temprana edad, en 2018. Uno de sus compañeros de profesión, David Guetta, ha confesado en una entrevista que quizás el motivo por el que decidió poner fin a su vida fue porque nunca supo decir no. Tú imagínate lo que dijo Guetta. Afirma que él le conoció de primera mano, que compartieron escenario incluso, y que siempre demostró una generosidad con la industria increíble. Y para él, para Avicii, probablemente fue un arma de doble filo. Ser tan accesible, creativo, ser tan abierto, lo hizo grande, pero también muy vulnerable. Sí. El francés cuenta que Tim, nombre real de Avicii, era muy buena persona. No sobrellevó bien lo que conllevaba el éxito y la realidad es que tras los aplausos y las mejores fiestas del mundo, pues llegas al hotel y te encuentras muy solo. Guetta sí ha sabido luchar contra sus demonios, pero Avicii no lo hizo. Una pena, la verdad, y le echamos de menos.
Le estamos recordando hoy en Poniendo las Calles aquí en la cadena COPE. Disfruta esta canción.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Elena Canales. psicóloga.
También en la tienda, aprovecho y os cuento, vendemos un producto que hacemos nosotros, que es una sidra natural, que los chicos van a recogerla, a elaborarla de manera artesanal, y pues otro producto más, digamos, ¿no? Es el catering que nos suministra a nosotros en el Colegio de Educación Especial y el Centro Ocupacional, y probamos su comida y la verdad es que nos gustó mucho. Entonces, bueno, ellos siempre han sido muy accesibles a nosotros, les ha gustado nuestro proyecto y vendemos su comida, pero bueno, a través de nosotros. Menú del día, platos preparados, es llegar a casa, calentar y listo.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.